Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a mi podcast Sin Malos Humos, que en su cuarta temporada te ayudará a aprender que el sentido de tu vida y tu propia vida no depende de nada, que no seas tú. Me llamo Isabela Unión y juntos aprenderemos a poder elegir una vida libre, abundante, saludable y llena de amor. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me siento súper, súper agradecida porque hoy no estoy sola grabando, hoy tengo delante una persona a la que admiro, con la que comparto, con la que me apoyo, con la que me voy desarrollando y honestamente me está acompañando de la mejor manera que siendo él mismo. Él se llama Alberto, es mi psicobioterapeuta. Hemos vivido muchas historias juntos, somos compañeros de profesión, hemos coincidido en alguna de nuestras formaciones y quiero acercarle porque entrevistarle a él es entrevistar un pedacito de mí. Le conocí en las formaciones de Yang y Yom Sals, que pues lo recomendamos desde aquí ambos. Sí. Y estoy feliz, feliz de que estés aquí. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Isabel. Jo, pues mira, es un gustazo, de verdad. Y además el placer, sabes que es mutuo, la admiración también. Y es un placer, un verdadero placer estar contigo cuando coincidimos en formaciones y cuando coincidimos en nuestro trabajo personal, que es un camino maravilloso, es un camino, fíjate, siempre suelo decir lo mismo, es un camino de valientes. Es un camino de valientes, ¿no? Pero es un verdadero placer el coincidir contigo y el estar charlando aquí, un gustazo. Qué bueno. Y muchas gracias. Y muchas gracias.
Los dos aquí vibrando en gratitud.
Sí.
Estamos totalmente felices de también pues hablar un poquito de estos temas que a veces o no se hablan lo suficientemente o no se hablan de todo claros, ¿no? Es como inconsciente, biodescodificación transgeneracional,
Sí.
proyecto y sentido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Sí. Es
¿Qué
un
es
mundo
eso,
de luz y color.
compañero?
Claro,
Sí.
claro. Sí, la verdad que es un mundo de luz y color. A mí me encanta, sobre todo cuando comparto, ¿no? O en charlas o en conferencias o en sesión, y cuando de repente salen esas palabras, los ojos de... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero esto que estoy viviendo? ¿Pero cómo que esto está grabado? ¿Pero cómo que mi inconsciente proyecta? Y a mí me encanta porque sé que son cosas, yo siempre digo que son cosas como muy locas, porque yo accedí a ello así, ¿no? Yo siempre, te voy a contar algo muy personal mío, claro, por supuesto, que yo creo que es lo mejor. Yo durante toda mi vida siempre tenía la sensación como que mi vida era lo que es lo que es, y ya está, no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada. Mi metáfora era como que mi vida era un cuadro y ya estaba pintada, ya está. Y oye, unos tienen la suerte de que unos tienen su cuadro con muchos colores y otros la tienen... Y el mío, yo decía, joder, pero qué oscuro está mi cuadro, ¿no? Pero ¿por qué yo vivo esto en mi vida? Lo vivía como, bueno, pues ya está, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y cuando de repente entro en este mundo, como digo yo, de luz y color, que sí que es verdad que es de valientes, pero lo primero... Es el zasca, ¿no? El decir, wow, eso lo tengo yo, ¿no? Dios mío, pero es que esto lo tengo yo. Pero algo se abrió dentro de mí y es, esto se puede cambiar. El cuadro se puede cambiar. Puedo cambiar los colores, puedo cambiar el formato, puedo cambiar el tamaño. Es un trabajazo, pero, wow, qué bueno. O sea, qué bueno que todo eso que vivimos, sobre todo esa parte de la vida que no nos gusta, ¿no? Yo siempre digo que la vida son muchas fases. La fase profesional, la pareja, amigos, tal, 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 y que haya algo que lo podamos cambiar y que lo podamos cambiar de una forma mágica. Yo siempre suelo decir la palabra mágica, no sé por qué, pero es mágica, porque cuando cambias algo dentro y fuera se empieza a reflejar de una forma diferente, al principio es cuando no me lo puedo creer.
Sí. Total. Yo también conecto mucho con la palabra magia, porque magia es combinar el cambio con la ilusión, ¿no?
Sí, qué bueno.
Entonces es como súper lindo. Y hablando un poco de todo esto que tú estabas diciendo, ¿no? Del poder de cambiar, Hubo un antes y un después en mi vida donde me di cuenta de que el éxito consistía en cada día estar enamorada de mi vida, ¿no? De incluso envidiar mi propia vida, de wow, vaya vida tienes, te
Sí.
estás construyendo, ¿no? Entonces, el conocer herramientas como las que nosotros utilizamos para apoyar y acompañar en el cambio a las personas, que les permita cada día conectar con la ilusión y el enamoramiento de la vida que están llevando, ese cuadro con los colores a su gusto, con otro tipo de emociones, me parece que es, tío, es una energía del dar y del recibir que es
Brutal,
brutal.
es brutal, es brutal. Fíjate, Isa, una de las cosas que a mí más me costaba aceptar es, pero ¿cómo que se puede cambiar la realidad? O sea, pero qué cosa loca me estás contando, ¿no? ¿Cómo no? No, mi realidad es esta. Porque la terapia está muy bien y los cursos, tú ya sabes, hemos hecho 1.000 y vídeos, ya. Pero bueno, luego hay una realidad que es esta, que es mi día a día en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, con mi jefe, con mi director de banco, que todos los días uno entra, mete la mano en la cuenta, esa cosa. Luego la realidad en lo denso, ¿no? Pero ¿cómo que eso se puede cambiar? Pues mira, sí, se puede cambiar. Es más, yo lo digo, yo ahora mismo, yo no soy aquel, como decía la canción, yo ya no soy aquel, Alberto, ¿sabes? He cambiado tanto, tanto que hay veces que cuando hablo y digo, bueno, en mi otra vida, y me dicen, ay, Alberto, pero tú trabajas de otras vidas, digo, no, 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 en esta, o sea, en esta. Es que yo en mi otra vida, es que yo tenía otra vida, o sea, pero otra vida absolutamente diferente, donde yo no manejaba nada, nada, yo no manejaba nada, yo iba como en un río y yo era manejado, es decir, para aquí, para allá, había veces que vivía situaciones. O tenía trabajos que decía, pero ¿en qué momento he dicho yo sí a esto? ¿Pero por qué yo tengo que estar haciendo esto? Era una vida absolutamente diferente. Y la vida que yo tengo ahora, pues gracias también a ese trabajo y gracias a las personas que aparecen en el camino, gracias a todos nuestros guías y mentores y guías divinos también, claro que sí, pues hoy puedo decir que sí, que me ha cambiado la vida muchísimo.
Se
Gracias a
puede
Dios,
cambiar.
trabajo, se puede cambiar, trabajo en lo que quiero, en lo que es mi pasión. Eso siempre ha sido algo que yo siempre lo llevaba mucho al trabajo, pero Dios mío, pero por eso es trabajo. Y ahora el trabajar en lo que quiero. Yo antes tenía siempre una frase que decía, el día que yo vaya silbando a trabajar, es como si me hubiera tocado la lotería. Y hay veces que tengo que recolocarme aquí y decir, wow, me ha tocado la lotería. Qué
Total,
bueno. Pues
total.
sí.
Es que si no amas lo que haces, estás esclavizado,
Claro.
estás en dependencia, o sea, que es el tema, ¿no? Que yo trabajo. Entonces, o cambias lo que haces, o cambias tu manera de ver el amor, una de las dos cosas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y es el cambio. Y una de las cosas que yo siempre suelo decir, y más cuesta un poco como aceptar, de que hay que cogerse de esa ley milenaria de que como es adentro, es afuera, ¿no? Si quieres cambiar algo fuera, en el exterior. Exterior, hablo del exterior, de lo que está fuera de mí, ¿no? Aquí, todo esto que estoy tocando, mi día a día. Para poder cambiar el exterior, hay que cambiar el interior. Yo siempre, siempre, siempre cuento una metáfora que a mí me ayudó mucho a entender, ¿no? Si tú imagínate que yo me visto por la mañana y me pongo delante de un espejo y digo, ah, no me gusta cómo voy vestido, no me gusta esta ropa. Y como no me gusta la ropa, yo le quiero cambiar la ropa a la imagen del espejo. Es decir, no, no, cámbiate tú y la imagen del espejo cambia sola. Pues en la realidad es igual. Es decir, lo que nosotros estamos viendo fuera no es ni más ni menos que el reflejo del espejo de cómo estamos dentro, a nivel profundo, a nivel inconsciente, que llevamos grabado en el inconsciente. Y el inconsciente es el que proyecta fuera y el que está continuamente viviendo situaciones y atrayendo los actores y actrices perfectos que nos hacen eso para nosotros sentir otra vez eso que está grabado en nuestro, bueno, pues en nuestro inconsciente. Cambia ahí, cámbialo ahí y fuera empieza a cambiar todo de una forma, voy a decir otra vez, mágica. Pero bueno.
Sí que empieza a suceder. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me llegan personas que creen que la terapia inconsciente es como la varita mágica y es algo como que te toca y ya, y no hay que hacer como más nada. No, realmente el cambio también requiere un esfuerzo. Sí
Sí.
que es de dentro a fuera, pero entre el saber y el hacer hay decisiones. Entonces, aquí yo quiero decir que la acción y la toma de decisiones es importante. Ahora bien, si no eres capaz de tomar la decisión, si tomar la decisión te está condicionando con bloqueos emocionales y te
Claro.
estás, ahí sí tienes temas inconscientes. Ahí sí
Claro.
hay que trabajar con una persona como tú o como yo, ¿no?
Claro. Sí. Fíjate, eso que dices es fantástico porque claro que hay que tomar acción. O sea, además siempre después de sesión hay que tomar una acción. Siempre, ¿no? Porque si no queda como ahí en el limbo, ¿no? Hay que
Sí.
hacer una acción dentro. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona no siempre toma la misma acción, ¿no? Es como apretar siempre el mismo botón. Cada vez que tengo el mismo problema, aprieto siempre el mismo botón, por lo tanto el resultado siempre es el mismo, ¿no? Basado en nuestras creencias, pa, 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 pa. Entonces, claro, cuando una persona no tiene otra opción, ¿no? Es que yo no tengo otra opción que hacer, no tengo conciencia de tomar otra acción. Ahí sí que posiblemente estés condicionado por creencias inconscientes de tu infancia, del transgeneracional, del sistema familiar, que inconscientemente o sin tú saber por qué, no puedes hacer o dejar de hacer eso, ¿no? Pues mira, cuando hablamos de las dependencias, por ejemplo, es muy fácil una persona que tiene una dependencia, me da igual qué, al tabaco, al alcohol, a las drogas, a las compras, a la comida, al trabajo, al sexo, me da exactamente igual. Es muy fácil decirle a esa persona, oye, deja de hacer eso, ¿no? Toma otra
Claro.
acción. Es como que la persona te dice, pero a ver, ¿pero usted piensa que yo soy tonto? Pues claro que quiero hacerlo, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que no me deja hacer eso o tomar otra decisión o no me da otra opción que tomar esto. ¿Por qué? Porque hay algo muy inconsciente y ahí sí que hay que modificar algo en el inconsciente. Sí que hay que entrar. ¿Para qué? Para que después la persona, claro que sí, tiene que tomar otra opción. Pero por lo menos que tú ya puedas decidir. Ah, vale, decido tomar otra acción porque ahora puedo hacerla y yo no sé qué ha cambiado dentro de mí, que sí puedo empezar a tomar otras decisiones, otras acciones. Y bueno, es un poco el camino, ¿no? Yo creo
¿Cómo
que.
voy a transitar este camino? Lo que pasa es que en mi mochila ahora las piedras son más chicas, son más pequeñas,
Claro.
porque me he alivianado bastante, pero si quiero llegar ahí, tengo que transitar el camino,
Y
¿sabes?
el tránsito, claro, y además muchas veces las acciones o las opciones, una vez que se ha modificado algo dentro, al tomar la acción muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas diferentes, nos salimos de nuestra zona de confort. Ah, es que yo normalmente suelo hacer esto. Vale, yo tengo este problema. ¿Qué es lo que he hecho siempre? Bueno, pues he hecho esto. Hacer algo diferente, hostia, eso es transgredir muchas veces algo muy sagrado. Ay, ay, claro que me cuesta. Bueno, pues quizás tienes que hacerlo. Cógelo, aunque te cueste ya, pero es que tengo miedo, pues hazlo con miedo. Pero hay que salir de esa zona de confort. Entonces, vamos a buscar qué hay dentro de ti que te está, que no te deja tomar otra acción. Y luego tú, por supuesto, tienes que tomar la responsabilidad como ser adulto, autónomo, independiente, de tomar otra acción. Pero ya puedes hacerla.
Total, yo siempre digo que, por ejemplo, en el producto que yo tengo así grupal, que es una certificación, digo, entran niños vulnerables y salen adultos responsables, ¿no?
Qué bueno,
Sabiendo que la
totalmente.
responsabilidad es la capacidad de responder frente a esos, a esas alertas, bombillas que se encienden en mi vida, alertándome de que algo sucede, ¿no? Y aquí yo quería traer aquí públicamente, ¿no? Como nuestro último encuentro en sesión de psicoterapia, en donde yo le llamo porque estoy en ansiedad, estoy conectando con un estado de alerta que me está disparando un montón de miedos, miedos irreales, miedos del pasado y que tienen que ver mucho con mi relación conmigo, con la comida, incluso con el tabaco. O sea, ahí salió un poquito toda mi estructura de la dependencia, donde había varias raíces: el miedo a la enfermedad, el miedo a quedarte solo, la desconexión del cuerpo. En fin, había como una estructura ahí montada que, frente a una sensación de ansiedad que mi mente la tiene catalogada como peligro, ahí ¡pum! Aparecían muchísimas cosas encadenadas a a mi conflicto con el tema de la dependencia, ¿no? Y entonces yo llego y le digo: Alberto, tío, quiero salir de este estado ya. O sea, me tiene frita. Es como, entonces, ¿qué ocurre en una sesión así, Alberto? Cuando alguien te dice: mira, es que me siento así, estoy en un estado de alerta. Bueno, yo fui antes de ver el caos ya de no me puedo mover, ¿no? Fue como, me estoy dando cuenta de que me está pasando esto. ¿Cómo se
Claro.
afronta como psicoterapeuta?
Claro, pues mira, yo lo primero, y esto tú lo sabes muy bien, claro que sí, pero para explicarlo a los demás, mira, lo
Sí.
primero es afrontarlo y acogerlo desde una posición de saber, pero saber muy, muy, muy integrado dentro de mí, que lo que está haciendo la otra persona, me da igual si es tabaco, comida, lo que sea, es igual, no es ni más ni menos, ni más ni menos que una medida, un mecanismo del inconsciente para poder salir de eso. ¿Qué es eso? Eso es lo que tenemos que buscar en sesión. Yo siempre digo lo mismo, mira, debajo de las dependencias, debajo de sea cualquier tipo de
El
dependencia, cualquier tipo de lo
síntoma.
que consuma, cualquier tipo de lo que se haga, eso, cuando dices a la persona, oye, pues deja de fumar, ¿no? Sí, yo dejo de fumar, pero entro en ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que la persona hace o consume es lo que calma, es lo que seda, es lo que adormece un dolor emocional.
Sí.
Entonces, primero cogerlo desde ahí, salir del juicio. Ay, esta persona hace esto. No, 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 fuera. Eso es un mecanismo. Y ayudar a la otra persona a decir, mira, lo que tú estás haciendo no es ni más ni menos, es un mecanismo de tu inconsciente de poder aliviar algo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Un dolor emocional. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Dónde está guardado o dónde se grabó eso? Pues mira, la gran mayoría de las veces en nuestra pequeña infancia. Cuando somos pequeños, en ese momento de nuestra vida, donde le tenemos que dar sentido a todo, donde todo tiene que, la mente rellena todo, ahí es donde somos muy impactables, somos muy, muy impactables emocionalmente. Entonces hay que buscar ahí. Hay veces que viene de más atrás y ahí vamos a otra fase un poco anterior a nuestra, de nuestra vida, del nacimiento. Y es la fase intrauterina, son memorias intrauterinas. Ahí, claro, ahí no es lo que sentimos nosotros, no es lo que vivimos nosotros. Pero sí que es muy importante es qué vivió nuestra madre, qué vivió mamá cuando estaba embarazada de nosotros. Todo
Sí.
lo que mamá vivió muy fuerte, impactado emocionalmente, eso se queda en nosotros como una memoria, le llaman memorias intrauterinas. O
Sí.
incluso podemos ir más atrás y ahí vamos al transgeneracional. Y ahí es qué vivió, qué sintió, memorias muy fuertes. Nuestro sistema familiar, padres, abuelos, bisabuelos, la epigenética, yo siempre me voy al mismo campo, la epigenética está haciendo cada vez más estudios y postula de que llevamos memorias inconscientes, memorias celulares
Sí.
de todo nuestro sistema familiar hasta 7, 8 generaciones. A mí
Sí.
me parece increíble poder llevar memorias emocionales de qué vivieron nuestros ancestros, nuestros familiares. Y que se lo callaron, se lo guardaron, no lo expresaron, se lo guardaron dentro. Y eso, oye, ¿qué capacidad tenemos generaciones después a volver a revivir la misma historia? Tú no sabes la cantidad de veces que veo los ojos de asombro, no de la información, sino de la persona darse cuenta de decir, wow, estoy reviviendo la misma historia de un abuelo, una abuela, un tal, un cual.
Sí.
Y ahí es donde en sesión sí que hay que entrar muy profundo ahí y de alguna forma ayudar a la persona a que eso lo recodifique, lo modifique. No lo que pasó, el pasado no se puede cambiar, pero sí el significado que se le dio. Una vez que ese dolor se sana, ¿qué va a ayudar a la persona? Pues que esa dependencia la pueda llevar de otra forma. Sí, suena raro, suena diferente, pero es
Sí, o
así, llevamos
sea,
años trabajando.
no se trata de que esto te haga levantar a la mañana siguiente y ya
No.
no lo quieras,
No.
porque pues hay muchísimos, muchísimas autopistas en el plano de nuestros neurotransmisores y de nuestro cerebro
Totalmente.
creadas en forma de hábitos. Pero sí es probable que te des cuenta de que estás siguiendo un guión de tu cerebro y la parte emocional haya bajado de manera sustentable. Entonces, a la hora
Eso es.
de afrontar ese cambio, le tienes mucho menos miedo a la convergencia y a la ansiedad y a todo esto que te estabas imaginando antes que iba a suceder, ¿no? Entonces se hace más fácil, se hace yo,
Sí.
a mí me gusta creer que puedes salir de hacer cosas que no quieres hacer en vez de desde el sufrimiento, desde el disfrute de conocer que tu historia y reconocerla, que no la tienes que borrar, la tienes que mirar con
No,
otros ojos.
sí,
¿Sabes?
totalmente,
Entonces,
sí.
claro, aquí es lo que tú decías, el tema de del objeto de la dependencia en sí, el tabaco, las relaciones tóxicas, trabajo, lo que sea, es la solución a algo que desconocen todavía.
Justo, ahí está. Y el momento que le das luz a la oscuridad, como decía Jung, dale luz. Da luz a tu inconsciente. Jung decía que cuando sale de lo inconsciente a lo consciente, deja de pilotarte en automático, ¿no? Dejas de tomar decisiones. Porque es curioso que, oye, tomamos decisiones todos los días. Todos los días estamos continuamente tomando decisiones de todo, continuamente. O sea, es increíble. Pero cuando te das cuenta de que más del 90% de las decisiones son absolutamente inconscientes, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué me cae bien esta persona? ¿Por qué me cae mal esta persona? ¿Por qué tomo esta decisión en ese momento? De que no somos nosotros conscientemente los que tomamos los mandos, sino que hay algo dentro de nosotros que es el que toma los mandos, no es inconsciente, y que es el que toma decisiones. ¿Cuál es? Fíjate, iba a decir la palabra, voy a decir, ¿cuál es la putada? Que nuestro inconsciente, que es tremendamente eficiente, pero no es nada inteligente, esto Jean lo dice mucho. Está tomando decisiones no en el presente. Está tomando decisiones en base a situaciones del pasado.
Sí.
Y eso es horrible, porque la vida está cambiando, nosotros estamos cambiando. Eso que decía de que yo ya no soy aquel, vale, pues yo conscientemente ya no soy aquel, pero mi inconsciente está continuamente mandándome flashes y me lleva ya, que es cuando nosotros hablamos del riel, ¿no? Del riel del inconsciente, yo estoy delante de una persona, ¿vale? Ya con la edad que tengo, con todo mi bagaje, con toda mi caja de herramientas, y de repente hace algo, dice algo, y oye, toca algo muy profundo de mí, que entro en una emoción muy profunda, y de repente estallo, o huyo, o ataco, y luego cuando pasa el rato digo, ay, Dios mío, pero ¿cómo he respondido? ¿Pero por qué he saltado así? Porque ha tocado una memoria muy profunda del pasado, y ¿cómo he respondido? Con la conciencia de aquella edad. Pues posiblemente respondí como un niño de 7 años, 8 años, y ese es lo que hay que modificar para que cuando algo ocurra, yo pueda responder y pueda reaccionar y pueda tomar decisiones en plena conciencia, pues en el presente, y que mi inconsciente no me lleve allí. Es un poco lo que hacemos en biodescodificación. El trabajo que hacemos en biodescodificación es coger qué está ocurriendo en el presente, que lo puedes estar viviendo fuera. O lo puedes estar viviendo biológicamente, somatizándolo en una enfermedad. Vamos a buscar cuál es la emoción, vamos a buscar dónde es el origen. Por eso en biodescodificación siempre decimos que vamos a buscar y a trabajar el origen emocional, dónde fue la primera vez que sentiste eso. Vamos a trabajar ahí para que cuando tú te pongas otra vez en el presente, digas, wow, ya no lo siento, ya no me destruye por dentro, ya no me. Ok. Pues ahora ya puedes empezar a tomar decisiones y acciones, pues en presente, en modo adulto o ser autónomo, como sea. Es un poco.
Total, totalmente. A mí me parece un tema apasionante. Habría que darle más luz y yo esta temporada de mi podcast quiero hablarlo muchísimo más porque yo estoy viendo resultados en personas, por supuesto, comprometidas, pero es que hay personas que no se pueden comprometer. Porque a nivel inconsciente, comprometerse les implica rozar heridas profundas
No.
que tío, que el dolor por no cambiar no es suficientemente grande. El
Claro.
dolor de cambiar le supera, ¿no? Entonces, la gente piensa que está rota, ¿no? Que tiene una tara o que
Sí.
nunca va a ser posible. Además, se ponen en referencia externa. Tipo como si hubiese algo, se pudiese crear algo que les permita realizar ese cambio que no dependa de ellos. Y tío, esto es muy triste, ¿no? Porque nos lleva a una sociedad que genuinamente nos hace tender a la dependencia,
Sí.
de algo externo que anestesie lo que estoy sintiendo.
Justo, sí. Por eso creemos que la felicidad está fuera, en lo que tenga, en lo que compre. Es que va, el día. Siempre tenemos. A ver, yo creo que es una creencia general, ¿no? Ah, el día que tenga una casa grande, seré feliz. El día que tenga una pareja tal, seré feliz. El día que tenga un trabajo, el día que tenga dinero, seré feliz. Y es curioso porque luego llega eso y no llena. No llena por dentro. ¿Por qué? Y hay algo que se me quedó a mí grabado, y es que las heridas de la infancia son insaciables. Las heridas de la infancia son insaciables. Muchas veces escucho personas, ¿no? Oye, es que mi pareja, es que mi mujer, mi marido, es que no me quiere, ¿no? Mi marido no me quiere, no me quiere. Y hay veces que luego escucho al marido y dice, Dios mío, es que ya no sé qué hacer para quererte. Yo digo, ya, pero es que no es de ti, de quien ella necesita amor. Posiblemente sea de o su papá o su mamá o su X. Es una herida de la infancia, de la niñez. Y es insaciable. Es igual que la quieras, o sea, camiones de amor. No, no va a llegar porque esa herida no está en el presente. Lo que pasa es que el inconsciente está volcando, volcando en el presente continuamente esa herida. Y
Total.
bueno, pues ahí estamos en ese trabajo.
Total, es que es increíble cómo ya cuando ves a tantas personas, ¿no? Incluso a nosotros mismos,
A
porque
nosotros, sí.
yo me sigo trabajando
Claro.
y en el momento que además ya estoy entrenada para darme cuenta de que, uy, esto que estoy haciendo no tiene que ver con lo que estoy sintiendo, entonces aquí hay un tema y lo voy a
Claro.
trabajar ya, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un punto en el que hay que atender a todo esto, ¿no? Y el primer paso para transformar para transformar tu vida es dar las gracias a tu pasado por haberte traído este
Claro.
momento, ¿no? Sin tu pasado no serías hoy quien eres, ni sin todo lo que has vivido, todas las personas que has conocido, todo lo que la vida te ha presentado, es también parte de tu crecimiento y de tu evolución. Y con todo eso, te has desarrollado y estás tomando hoy la decisión de ser mejor cada día, ¿no? Entonces ahí no hay que desear una vida lineal. A veces da vueltas que
Claro.
no comprendemos en el mismo momento, pero después todo se va colocando, ¿no? Y no es que la vida te traicione porque estás frustrado, frustrada o porque estás en tristeza, en rabia. La ansiedad que yo llevaba el otro día,
Claro.
no vas a encontrar explicación a esas emociones, porque es que a veces ni siquiera la hay.
Claro.
Pero en mi experiencia, cuando sobrevuelas tu vida y la ves como con vista de pájaro y alguien te acompaña a darte cuenta que estás viajando y que no es la Isa de 38 años que tengo al día de hoy la que está sintiendo esa ansiedad, ¿no?
Claro.
Que es mucho más chiquitita y atiendes todo eso e incluso Ni siquiera puede que sea el 100% tuyo, puede que lo estés heredando, ¿no?
Justo.
A
Sí,
mí
fíjate,
me parece brillante.
es tremendo. Fíjate, eso que dices tú, ¿no? Del darte cuenta ahora, eso es, ya es un paso cuando dices tú, wow, espérate que esto que me está pasando, no, no, no. O sea, yo siempre digo que cuando estás viviendo una situación y la estás sintiendo de una forma desproporcionada, desproporcionada a lo que está ocurriendo en tu exterior, para mí es el mejor mensaje de que está tocando algo mío muy profundo que no tiene nada que ver ni con la persona que tengo delante, ni con la situación, nada, no tiene nada que ver. Simplemente que eso que está fuera ha tocado algo, ha tocado una herida muy profunda. Y ese darte cuenta es maravilloso, el decir, wow, espérate, espérate, que esto es muy profundo. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando algo nos pasa con alguien en el exterior, puede ser con la pareja, con los hijos, con el jefe, con un amigo, con quien sea, la mente se enroca en el problema. Es que mira lo que me ha hecho, es que mira lo que me ha dicho, y eso no alivia nada, no alivia absolutamente nada, al revés, la mente nos enroca más en ese problema. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Mirar hacia adentro, mirar hacia adentro. ¿Qué es mirar hacia adentro? Conectarte con tus sensaciones.
Total.
A mí me gusta mucho hacer una pregunta maravillosa, que es cuando alguien me hace algo, es como que después de la vivencia, por supuesto, al principio estás ahí enfrascado, pero una vez que ya ha pasado, yo digo, vale, esta persona que me ha hecho esto, ¿cómo me ha hecho sentir? Sí, ¿cómo me ha hecho sentir? Pues esta persona que me ha hecho esto, pues me ha hecho sentir, y ahí es cuando se abre una puerta de mirar hacia adentro. Bueno, pues me ha hecho sentir, pues me ha hecho sentir rechazado, o me ha hecho sentir desvalorizado, o me ha hecho sentir invadido, o me ha hecho sentir que no valgo o que no sirvo. Y ahí es donde está la verdadera herida. Esa es la gran puerta de entrar, cuando pasamos la historia de fuera y la pasamos adentro. Porque en el momento que yo digo, imagínate, que ha tocado una herida mía de rechazo, y pongo la herida de rechazo porque es una herida muy, muy, muy común que yo me suelo encontrar pues en el día a día, en las sesiones y en mis trabajos. El momento que uno dice, wow, ha tocado una herida mía de rechazo, me ha hecho sentir rechazado. Eso es maravilloso, porque de repente se empiezan a caer todas las fichas y dices, uy, uy, espérate, espérate, que esta herida yo la he sentido muchas veces. Es decir, no ha sido solo esta persona. Es verdad, es que yo aquí en esta situación también me sentí rechazado, y en otra situación también, y en el trabajo también, y el otro día con un amigo también. Y ahí es cuando digo yo, oye, ¿esa gente se conoce? ¿Esa gente han hecho un hilo de WhatsApp para rechazarte? No, no. Esas personas son actores, son maestros. Es como dice un curso de milagros, gracias, gracias hermano por mostrarme mi herida. Y ahí es donde dices, wow, espérate que esta herida, ponemos rechazo como ejemplo, uf, yo lo he vivido toda mi vida. Y ahí es cuando dices, no, no, esto tengo que mirar, esto tengo que mirar de dónde, cómo, y esa es la herida que hay que sanar. Y cuando tú vas allí y sanas esa herida, por supuesto, con un terapeuta, con un compañero, con un espejo, es cuando vuelves a vivir otra vez la misma situación y ya no la sientes igual. Ese es el primer paso. El primer paso es que ya no te destruye por dentro. Joder, han hecho una cena a los amigos y resulta que se han olvidado de ponerme un WhatsApp a mí. Me fastidia, sí, pero no me destruye. No le doy el poder, ya no es desproporcionado dentro de mí. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, y es el más mágico, es que dejas de atraer esas personas que te hagan eso. Tu inconsciente ya no le hacen falta a esos actores, ya es como que has cambiado de obra de teatro. Y a mí me parece, pues, no sé,
Es
ese es el
brutal
camino.
porque de hecho la manera que tenemos o sea, las emociones generan una vibración, nos hacen vibrar de una determinada manera. Entonces, claro, al final vamos atrayendo esas personas que están en sintonía con lo que
Total.
nosotros estamos vibrando. Entonces es brutal cómo, y yo se lo digo mucho a las personas que están tratando de provocar un cambio hacia la libertad, hay un foco en el entorno, es decir, date cuenta de que tu cambio inevitablemente va a provocar un cambio en
Sí,
el entorno, porque tu
totalmente.
vibración va a cambiar y es que va a ser inevitable, pues si tú cambias tu manera de pensar, van a cambiar tus comportamientos y si cambian tus comportamientos va a cambiar tu entorno. Entonces, desde ya, desde el día uno, vas a vivir un duelo de la persona que está viniendo a dar ese paso y todos los colgajos que yo digo, toda
Sí.
la red que hay. Estructurada por ser esa persona ahora, ¿no? Y fíjate que cuando nos liberamos de un objeto de dependencia, vives un duelo de ti mismo.
Wow, sí. Sí. Es un proceso, sí. Es un proceso. Y además, mira, es curioso eso que se dice, mira, somos vibración, ¿no? Energía y vibración. Y por
Total.
supuesto que atraemos. Claro, muchas veces me dicen, bueno, Alberto, pero eso que dices tú que atraemos a esas personas, pues, por vibración, por vibración,
Total,
porque los objetos de
total.
misma vibración se atraen, pero eso es física, o sea, eso no
Sí.
estamos hablando de nada mágico ni metafísico, no, no. Los elementos de la misma vibración se atraen y los de distintas vibraciones se repelen. Es así, ya está. Pero ¿qué ocurre cuando has puesto la palabra libertad? ¿Vale? Bien, qué curioso. Ahí estamos hablando mucho de bronquios. Personas, ya vamos lanzando perlitas, personas, por ejemplo, que tengan adicción al tabaco, por ejemplo, ahí estamos hablando en bronquios, ahí estamos hablando mucho ya de la libertad. Necesito aire limpio, necesito libertad, necesito. Ah. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú de repente empiezas a vibrar más alto en relación a la libertad? ¿Qué pasa cuando tú empiezas de repente, pues después de sesión, después de trabajo interno, a vibrar más alto en libertad? Pues que vas a empezar a sentir una distorsión muy grande con el entorno que tú tenías. Ahí también entra mucho el entorno del sistema familiar, ¿no? El orden sistémico, ¿no?
Sí,
Pues ¿qué pasa? Que
absolutamente.
si yo traigo un programa, un dolor de falta de libertad, seguro, y lo más seguro es que en la familia ya hay esa carencia. Por eso yo estoy trabajando la libertad. Oye, ¿qué pasa si tú eres libre? Tú imagínate que de repente conectas con la libertad del ser, del sentir, de hacer lo que quieras.
Mi
Y de
amado.
repente tú estás dentro de un orden sistémico familiar donde eso no existe. Pues va a empezar a haber hostias, como digo yo. Va a empezar a,
Sí.
ya vas a empezar, va a empezar a haber distorsión, ya estás tú con tus cosas, tú haciendo las cosas diferentes. Ya, ¿por qué? Porque te estás saliendo de algo y transgredir eso es un trabajazo también, ¿no? El decir, bueno, pues igual yo estoy mostrando el camino, ahí podemos entrar en el síndrome de la oveja negra, ¿no? De, bueno, pues quizás yo estoy mostrando un camino diferente, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa? Que el sistema no va a cambiar, quieren que tú vuelvas adentro del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro trabajo de cómo volverte loco de esa normalidad, ¿no? De ese, pues hay que empezar a tomar acciones diferentes, van a transgredir, van a molestar. También eso es algo que a mí, Yendi John me comentó una vez y me ayudó muchísimo, ¿no? Si tú estás en una estructura familiar X y de repente empiezas a cambiar, si no pasa nada, si no te dicen nada, es que no estás haciendo nada. Te estás haciendo trampas al solitario. O sea, no estás cambiando nada. Tú, ay, no, yo sí, ya soy libre. No estás haciendo nada. Cuando empieza tu sistema familiar, los que tienen alrededor, sistema familiar y tu sistema de tu territorio, trabajo, amigos,
Tu
cuando
entorno,
empieza a
sí.
saltar, cuando tu entorno empieza a saltar, ahí es cuando dices, vale, ahí sí que estoy haciendo
Sí,
cambios y
sí.
hay que agarrarse muy fuerte, hay que agarrarse muy
A
fuerte
todo lo que vas a sentir.
a todo lo que vas a sentir, conéctate con todo lo que puedas, conéctate con recursos. O sea, conéctate con todo lo que tú puedas porque va a venir temporal. Va a
Sí.
venir olas, ¿eh? Van a venir olas.
Yo digo siempre que el primer medidor del cambio es la crítica. Te van a criticar. O
Claro, el
sea, te van
juicio.
a criticar,
Claro.
pero lo más grande, ya no eres la persona que eras antes, has
Claro.
cambiado. Todo esto a mí incluso me llegaron a decir, das vergüenza ajena, esta
Sí,
persona que
claro.
conozco no es la que yo conocí.
Claro.
Echándote por cara, pues cosas que inevitablemente había que procesar, digerir y transitar en el camino hacia la liberación, ¿no?
Y ya está.
Pero sí que es verdad que a veces es como si algo no te diese el permiso, ¿sabes? Es como yo cuando les digo, Cierra los ojos y escucha esta frase, ¿no? Tienes el derecho de ser libre.
Wow, qué fuerte.
Entonces, hay gente que entra en estrés, es que se contrae físicamente, es
Justo,
como,
justo.
claro, ¿por qué? Porque esa creencia choca pero directamente
Totalmente con lo
con
que
el
estás viendo.
sistema
Con el
familiar.
sistema familiar y estructural. Pero es increíble, mira. Yo se lo puedo decir a cualquier persona que haya intentado, vamos a poner este ejemplo, ¿eh? Cualquier persona que haya intentado dejar de fumar, ¿vale? A cualquier persona que haya intentado dejar de fumar le voy a hacer esta pregunta. Oye, ¿cuántos cigarros le han ofrecido diciendo, no, no, es que estoy dejando de fumar? ¡Qué obsesión! Te entregan cigarros todo el mundo. No, pero fúmate, si total es solo uno, venga, va, pero ¿qué más te da? Pero ¿cómo puede ser que te estoy diciendo que estoy dejando de fumar y me estás pidiendo? O sea, es brutal, porque estás transgrediendo algo muy fuerte. Porque tú te estás saliendo del redil, pues, cuando hablamos de las ovejas negras, ¿no? Porque me estoy saliendo de la normalidad. Lo normal es ahí dentro, todas las ovejas juntitas, y yo me salgo fuera y que estoy mostrando otro camino. No lo soportan. No, no es juicio, ojo, yo no estoy enjuiciando a nadie, ni estoy diciendo
No,
que
no,
tu
no,
familia es mala.
es
No,
lo
no,
que
no, ni mucho menos.
atraes. No, no,
Simplemente que estás transgrediendo algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque somos seres de redil, somos como las ovejas, es decir, tenemos una sensación de que si estamos todos juntitos y haciendo lo mismo, estamos salvados. Eso es una memoria que llevamos de la época de las cavernas, es una
es
memoria
que
grabada que
es
llevamos de
un
muy atrás.
consciente colectivo total.
Porque yo necesito ser aceptado por el colectivo. ¿Por qué? Porque llevamos una memoria, pero la llevamos grabada en el tronco cerebral desde la edad de las cavernas. Que yo, si yo no soy aceptado, si soy rechazado, yo fuera de la cueva duro una noche.
Sí,
Duro una noche.
la pertenencia al clan.
Entonces tengo que pertenecer de otra forma. ¿Qué ocurre? Pues que de alguna forma tenemos que hacer acciones para salir fuera. Que sí, que nos van a decir de todo, pero lo que tenemos que pensar en ese momento es que nosotros, con nuestras acciones diferentes, les estamos mostrando el camino. A mí hay una metáfora que me ayuda mucho, mucho, y siempre la cuento. Y yo siempre digo, mirad, cuando una oveja se sale del redil y todas las ovejas empiezan, pero vuelve, pero vuelve, pero estás loca, pero ¿qué haces fuera? Que fuera eso está el peligro, está el peligro. Que están los lobos, ¿no? Porque eso es un poco la metáfora del inconsciente. El inconsciente es metafórico. Yo siempre hago la misma pregunta. Oye, ¿quién crees que se come a las ovejas? Y todo el mundo dice, hombre, pues los lobos, los lobos. Y yo digo, no, a las ovejas se las come el pastor.
Total.
A las ovejas se las come el pastor.
Total.
Y ahí hay algo dentro, y algo dentro
Total.
que hace crack, rompe algo por dentro y dice, hostia, es verdad. Por lo tanto, hay que tomar decisiones diferentes. Siempre acorde a nuestro sentir, por supuesto, ¿no? Y
Total,
en condición de
total.
nuestros valores. Pero hay que hacer acciones diferentes.
Es que o pones tú tus propias normas o vas a estar obligado a seguir las normas que pone el pastor con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Fíjate que antes tocabas el tema de la pertenencia y cuando yo me di cuenta de que tenía un problema de dependencia, un problema de estar en referencia externa, de
Vale.
estar queriendo encontrar algo fuera que jamás encontré dentro. Me aislé muchísimo, me aislé muchísimo.
Ese es el primer mecanismo, aislarse, alejarse, pero del todo, o
Sí,
sea,
o sea,
paso de la nada al todo.
al todo y conecté mucho con la soledad. ¿Qué pasa? Que ahí también se descubrió una estructura de esta dependencia me hace no sentir que estoy sola, porque
Mm,
estar sola es estar
claro.
en peligro. ¿Por qué? Porque no pertenezco, ¿no? Entonces era curioso cómo, sí, yo lo estaba consiguiendo, pero aislándome, estando
Totalmente.
sola. Entonces mi reto fue mostrarme al mundo, salir como una persona libre y autónoma y no estar sola. O sea, fue como,
Buah, vaya,
wow,
sí.
y
Guau, ¿eh?
conectar con la seguridad de que exista un clan ahí fuera que a mí me acepte de esta forma, ¿no? Es que a mí, bueno, yo tenía una estructura brutal y aún sigo trabajando según qué cosas. Esto uno, y luego dos, a mí la dependencia, y por eso me apasiona tanto el tema de la dependencia, también me hizo dar cuenta de que cuando una sola cosa cubre varias necesidades vitales, como la pertenencia,
Uf.
como por ejemplo la certidumbre, tener la certeza de que si lo hago me voy a sentir bien, como la variedad, es como me lo puedo fumar aquí y allá y no sé qué, ¿no? Y estoy. Eso es un problema. Eso
Sí.
es un problema porque le estás dando un poder a ese elemento que te está condicionando tu vida, tus sueños, tus deseos y la posibilidad de
Claro.
tener un futuro dirigido. Con el dinero pasa igual, por cierto.
Sí.
Pero
Eso proyectado el inconsciente a unas personas al tabaco, a otras personas y al dinero también. Porque, fíjate, por eso hay esa sensación brutal. Por ejemplo, tú, una persona es fumadora, ¿no? Y dice, vale, pues me quedan unos cigarrillos, yo fumo unos cigarrillos al día. De repente está terminando el día y te miras el paquete, te quedan solo 3 cigarros. Y posiblemente solo vayas a fumar esos 3 cigarros. Pero solamente pensar que eso no te va a llegar, eso hace que coja, te vistas, salgas de casa, haga el tiempo que haga y vayas a donde vayas para conseguir otro paquete de tabaco que posiblemente ni lo abras ese día, pero ya sabes que lo tienes. Y eso conecta con todo lo que tú has dicho, ¿no?
la
Es
seguridad.
la seguridad, la libertad. O sea, ponemos todo eso, ojo que eso no son palabras menores para el inconsciente, ¿eh? Estamos hablando de
No, no,
supervivencia pura y
claro que
dura, ¿eh?
no.
Pertenencia, certidumbre, seguridad, sentirme. Pues si eso lo pones a un objeto externo, te arriesgas a que el día que ese objeto externo desaparezca, tú te mueres. El inconsciente siente que se muere, o sea, que
Se
desaparece.
muere, gente que
Que
se
se
muere.
muere, que se muere.
Y
O sea.
así son, y claro que salen un montón de heridas de la infancia. Mira, en el proceso de liberación personal y a las personas que acompaño y demás, hacerle el duelo
Wow.
al tabaco para mí fue, o
Claro.
sea, es que se fue mi amor incondicional. O sea, el que siempre había estado ahí, pasase lo que pasase, el que nunca me juzgaba. O sea,
Claro.
se fue una parte de mí con él. Entonces, yo me sentí súper estúpida porque yo pensaba, a ver, se murió mi abuelo, se murió mi abuela,
Claro.
madre ha estado a punto de morir varias veces, se murió mi tío, todo esto, y lo
Todos
viví.
tus
Con una
referentes.
fortaleza, lo viví con una fortaleza, un vamos y se tira para adelante, tú puedes, no sé qué. Se muere el tabaco, de hecho,
Claro.
le mato, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, se espuma, le despido y me vengo abajo de una manera que yo
Claro.
lloré todas las pérdidas que me había fumado. ¿Por qué? ¿Qué
Fíjate,
pasó? Me las había fumado
claro,
todas.
eso es, el inconsciente hace anclajes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú todos esos momentos duros de tu vida y estabas, venga, venga Isa, tú puedes, venga adelante, pero con un cigarrito en la mano, el inconsciente, que todos son anclajes, el día que tú quitas ese cigarrito en la mano te deja a los pies de los caballos. De repente, no puedo, no puedo. O sea, yo no puedo con qué, con nada. ¿Por qué? Porque he eliminado. Ha desaparecido lo que a mí me da fuerza o lo que me calma. Ojo, es que es un trabajo profundo, no, no es externo, no es dejar el tabaco, deja de fumar, baja. Que no, que no. Es un trabajo muy, muy profundo con el inconsciente. Y wow, eso que has dicho, ¿no? De hacer el duelo de esa parte, es
Tienes
wow.
que ir con una delicadeza y con un respeto,
Claro.
respeto a esa tristeza, a ese miedo, una aceptación de todo lo que estás sintiendo, un no escuchar el no la dejas porque no quieres, o yo de un día para otro y nada, ni. O
Claro.
sea, eso es porquería, eso es
Nada.
taparte la cabeza con mierda nada más.
Nada.
Escúchate tú, porque da igual. Da igual lo que sea que te esté haciendo sentir, es tu sentir y se
Es tu
respeta,
sentir.
se
Es tu
atiende.
sentir. Es curioso porque fíjate, luego yo siempre digo que la vida y lo que hacemos en la vida todo es una metáfora. Pero fíjate, por ejemplo, cuando hablamos del tabaco es curioso, ¿no? Vale, estoy en un ambiente tóxico, me siento o excluido o aceptado si fumo. Es curioso, por ejemplo, mira, en el tema del tabaco, de repente aquí en España, aquí antes se podía fumar donde tú quisieras, donde
Sí,
tú
sí.
quisieras. Fumabas en los bares, fumabas en las discotecas, fumabas. Hombre, yo que tengo ya 54 años, yo recuerdo que se podía fumar hasta en los hospitales, así, imagínate. Hasta dentro de los hospitales se podía fumar.
Sí.
Vale. De repente aquí en España prohíben fumar en los bares. Oye, tú imagínate, la persona que está en rechazo toca su herida. Ay, ya no me dejan fumar. Y ahora, para yo fumar, estamos cuatro o cinco amigos dentro del bar y yo para fumar me tengo que salir fuera. O
Sí.
sea, soy excluido, salgo fuera de la cueva y me tengo que fumar el cigarrito fuera. O imagínate esas personas en el aeropuerto que yo veía metidos en una pecera, es que, ojo,
Yo
metidos en una
lo he
pecera
hecho,
de cristal, ahí. Cuatro o cinco que parecíamos apestados, todo el mundo mirando por fuera, como diciendo, mira, esos ahí, mira, mira, esos ahí, ahí. O sea, parecía que estamos en una jaula, en un expositor, y ahí tocas más la herida de rechazo. Pero es curioso que a la misma vez tú sales fuera, esa persona sale fuera del bar, porque también hay otra connotación de alejarte de lo tóxico. ¿Qué pasa el fumador cuando se va a echarse ese cigarrito fuera, se aleja solo, con sus pensamientos? Eso sí que llena muy profundo. Y además sales fuera y te encuentras con otro o con otra persona que está fumando y echas esa mirada cómplice.
Sí, era un encuentro entre filósofos.
Ahí está. Era como, estamos aquí, ¿no? Estamos, pero igual, ¿no? Tú y yo, ¿no? Con una mirada, solo nos faltaba echarnos la mano en el
Sí, sí,
hombro.
sí. Y con anclaje, ¿eh? Por lo bien que lo hemos hecho, un
Claro, el
cigarrito para el
cigarrito.
otro. Ajá.
Ay, que, oye, ¿tienes fuego? Sí, tal. Oye, ¿quieres un cigarro? Ay, oye, gracias y tal. Ahí te sentías
Pues
en
es
colegueo,
igual,
aceptado.
igual
Claro.
con todo, con el trabajo,
Con
con
todo.
las relaciones de pareja que no llevan a ningún sitio, pero ahí continúo, con todo
Ahí
lo que
está. Esas
haces, pero
personas
no.
que están ancladas con parejas tóxicas. Y pare Uf, Dios
Sí.
mío, y tal. No, es que mi vida, es que mi felicidad. Pues igual, pues estás colocando tu felicidad en algo externo. Me da igual que sea un cigarro o que sea una pareja. Es lo mismo, es que al final es lo mismo. La felicidad no la puedes poner en nada externo porque te arriesgas a que si eso externo desaparece, tú te mueres.
Alto.
Sí, ay, es que si mi pareja me deja, me muero. No, si te deja tu pareja, no te vas a morir. No te preocupes, el corazón va a seguir latiendo, va a seguir respirando, los pájaros van a seguir volando, los árboles van a echar fruto, va a seguir todo igual. Pero hay algo dentro muy profundo de ti que pusiste en esa persona X, pues, esa felicidad, y es un riesgo, porque entonces, para que no se vaya, vas a aceptarlo todo.
Sí.
Todo vas a aceptarlo.
Sí.
¿Y cuál es el fin final? Pues igual que la persona que deje de fumar en una sensación interna de que ya no necesito fuera lo que tengo dentro, porque lo tengo dentro, pues en el tema de la pareja pasa lo mismo. Es decirle a la persona, oye, mira, yo te quiero mucho, mucho. Pero
Pero no te necesito.
yo vivía antes de conocerte a ti y respiraba y comía y, o sea, estaba todo bien. Es decir, yo contigo soy más feliz, pero si no estás tú, voy a ser feliz igual. Yo sé que es raro lo que estoy diciendo ahora, pero yo creo que es el culmen, es decir, oye, yo voy a ser feliz. Contigo voy a ser más feliz, pero sin ti no voy a dejar de ser feliz. Y eso es cuando ya empezamos a tomar decisiones diferentes. Ya no nos hace falta dejar que el otro atraviese líneas rojas, ya no vamos a
Total,
hacerlo
es
todo.
como elígeme porque te amas, no porque me necesitas, ¿sabes?
Eso es,
Es
eso
ese
es.
el tema, o sea.
Y eso genera mucho miedo a la otra persona, porque, ay, entonces, si no me necesita, ¿qué soy yo? Pues yo siempre digo, oye, campeón, pues mira. Yo creo que no hay mayor placer estar con una persona, por ejemplo, hablando en el tema hombres-mujeres, ¿no? Pues yo decir a un hombre, oye, tío, yo creo que no hay mayor placer de estar con una mujer que no le haces falta para nada. Y aún
Total.
así está contigo. Hostia, qué libertad.
Te
Qué
elige cada
libertad.
día.
Te elige cada día y no le haces falta para nada, porque es una mujer que económicamente independiente, emocionalmente independiente, y no le haces falta. O sea, no le haces falta para nada y todos los días te elige. Hostia, tío, qué libertad. Te dejas ser tú, puedes ser tú, porque no le haces falta para nada. Por eso muchas veces hay que transgredir ese miedo, pero después es un regalazo.
Sí, total, total. Y es que aquí da para mucho, pero tampoco quiero ser abuso de tiempo.
Eso es.
con lo que hemos hablado, yo creo que nos da para grabar un siguiente podcast, porque si
Claro que sí.
además tienes proyectos en mente que nos tienes que
Sí.
contar, es un placer compartir esta, pues yo creo que más que conocimiento, sabiduría, porque somos personas que hemos estudiado, nos hemos formado, pero nos hemos transformado, que es lo
Sí,
más
qué bueno.
interesante. Y bueno, esta es tu casa, te invito
Oh, muchas gracias.
aquí cada vez que quieras, es de verdad un placer compartirte al mundo. Y te voy a dejar el último minuto para ti, para que te despidas. Y bueno,
Bueno,
las ganas de vernos próximamente.
claro
Gracias.
que sí. Pues lo primero, muchas gracias a ti, Isabel. Muchas gracias. Bendecido de verdad por estar contigo, por hablar. Sabes que me encanta. Y además es una de mis, no sé si pasiones o camino de vida, y es el expandir. O sea que también te doy las gracias por eso, ¿no? Por expandir. Si algo de lo que hemos dicho, algo, mira, aunque sea una frase, una palabra, le vale a alguien para o darse cuenta o poder tomar otro camino diferente, de verdad, bendecidos. O sea, gracias, gracias, gracias. Y nada, pues decir que para cualquier, oye, cualquier cosa, dudas, preguntas, en mis redes, Physis 2002, con PHY al principio, o Physis Infinity, o Alberto Biodescodificación. Cualquier duda, cualquier pregunta, y además encantado, si quieren algún tema, porque sabes que lo que has dicho, esto es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Cualquier duda, cualquier cosa, pues que nos lo digan, y encantados de compartir. Así que muchas gracias y un besazo muy, 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 muy grande.
Igualmente, gracias por tu disposición, por tu disponibilidad, gracias por ser, gracias por estar. Y si no lo encontráis, me preguntáis, porque yo con todo mi amor lo que voy a hacer es expandir todo lo que llegue a mí y me funcione por todo el mundo, que al final es abrazarle y transmitir amor. Gracias, Alberto.
Besazo. Chao.